Tras la Guerra Civil, Franco erigió en la Sierra de Guadarrama el Monumento Nacional a los Caídos, más conocido como el Valle de los Caídos. Su inmensa cruz, la mayor del mundo, se contempla desde kilómetros de distancia. Pero queremos saber, además, qué enigmas encierra esta faraónica y a veces polémica obra. Para eso tenemos, como siempre, a David Zurdo con sus zurdadas. David, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Antón.
¿Cuál es el sentido esencial del Valle de los Caídos?
Pues el sentido esencial, discutido en algunos casos, es que es un monumento funerario cristiano.
Sí.
Directamente. En el caso de los caídos, pues es porque tiene relación con la guerra civil, ¿no? Y esto lo hace más patente que ninguna otra cuestión la Santa Cruz, la cruz gigantesca que tiene, que es la más grande del mundo, 150 metros de alto, ¿eh?
Uh-huh.
Que ahí es nada.
De piedra.
De piedra.
Uh-huh. ¿Hay restos de caídos de ambos bandos?
Pues sí, hay restos de caídos de ambos bandos en el valle. Esto es curioso, ¿verdad? Porque seguramente muchas personas pensarán que no, que solamente del bando ganador, en este caso el bando nacionalista. Pero hay de ambos bandos, pero
bando
no fue
nacional.
Bueno, es que nacional también es una forma de llamarlo controvertida.
Ya, bueno.
Porque claro, sí. Nacionales eran en el fondo todos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la idea no fue de Franco. Esto es algo interesante. Él solo quería poner, vamos a decir, restos mortales,
¿sí?,
de los caídos de los suyos.
Sí.
Pero el general Moscardó, el famoso general, bueno, coronel, cuando ocurre el famoso episodio del Alcázar, el héroe de la caza de Toledo,
sí, sí,
pues fue quien le sugirió y le dijo que no, que le parecía que lo lógico y lo decente sería poner pues caídos de ambos bandos. Luego gustaría o no en el futuro, pero que lo suyo, si era un monumento a los caídos, que fuese caídos de ambos bandos.
Aún así, la proporción es abrumadoramente mayoritaria,
sí,
respecto al bando de Franco
sí,
los otros, ¿no?
Eso sí, sí, hay muchos más de su bando, pero bueno, pero el simbólicamente hablando hay de ambos bandos, que eso, insisto, a mucha gente no le gusta, pero bueno, era lo que en aquel momento, además, se tomó como algo precisamente más decente, de
Oye,
hecho.
¿Cómo se eligió el lugar exacto para la erección del monumento?
Bueno, pues fue Franco el que lo eligió en persona, acompañado de Moscardó, precisamente,
¿sí?,
el que un día pues salió en coche, se llevó a su amigo Moscardó en aquel momento, empezaron a escalar las zonas estas del Risco de la Nava, de Cuelgamuros, de esa finca, y bueno, pues Franco hubo un momento que en un episodio que se puede cuestionar, porque ahora verás por qué lo digo,
¿sí?,
que dijo, bueno, aquí es donde vamos a erigirlo porque es el sitio mejor. Digo que se puede cuestionar porque casualmente, si fuese así la historia, la Basílica de Valle de los Caídos, la Basílica del Escorial, el,
sí,
centro de la Basílica, y el Monte Avantos, la cumbre, la cúspide, uh-huh, del Monte Avantos, están alineados perfectamente. Además, prácticamente a la misma distancia también. Pero la alineación es casi perfecta. Eso no puede ser casual. Es decir, es prácticamente imposible que Franco, en ese episodio que él cuenta así, acompañado de Moscardó, dijese así por las buenas, pues mira, aquí vamos a hacerlo, y que coincidiera esa proporción matemática. Seguramente él pidió al Servicio Cartográfico del Ejército que hiciese mediciones, y luego, pues a lo mejor, no sé si como broma casi o de qué modo, pues hizo este paripé, llamaríamos hoy, con Moscardó.
Él dijo que deseaba convertir en el templo grandioso de nuestros muertos, en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y la patria, ¿no?
Eso es, esa fue la frase escrita por el propio Franco, que además sus discursos tenía escritores, como todos los grandes líderes, ¿no? Pero también escribía parte de sus discursos, ahí se ve, ¿no?, cuando se escucha cómo estaban escritos, de mal, digo. En este caso, pues esta frase que está bien dicha en aquella fraseología de la época, efectivamente fue la que definía el deseo de erigir ese monumento, que por cierto ya pensó en erigir durante la guerra. Cosa, ajá, bastante curiosa, ¿no? Era como una obsesión casi, ¿no? Decir, oye, en cuanto termine la guerra quiero hacer este monumento.
Oye, ¿alguna vez se ha escuchado, se ha leído que la Basílica del Valle de los Caídos es más larga que la de San Pedro de Roma? ¿Esto es cierto o no?
Sí y no. A ver, la consagrada, la Basílica consagrada, no. Porque,
ajá,
está partida en fragmentos.
Sí.
Y entonces dejó uno fuera de esa consagración para precisamente no superar a la de la sede papal, que es San Pedro de Roma.
Sí.
La consagró Juan XXIII. O sea, quiero decir que esto es algo completamente normal, pero como es más larga, efectivamente, lo que se hizo fue excluir una parte. Entonces, esa parte no está consagrada, pero si hablamos de lo que es el completo, desde luego es más largo, sí, que San Pedro.
De todos modos, las medidas no dejan de ser impresionantes, ¿no?
Son increíbles. Son 22 metros de altura del túnel y 262 metros de largo. Curiosamente, es prácticamente la misma medida que el Titanic. Titanic eran 269,
¿sí?
Sí. O sea que prácticamente mide lo mismo que el Titanic. También nos hace eso pensar en la magnitud de aquel barco, lo enorme que era. Y 22 metros era lo que tenía. El proyecto original era 11 metros, que ya era una buena altura.
¿De altura?
Sí, sí, porque además está excavado a pico.
Sí.
Bueno, pues 11 metros, pero Franco lo vio y dijo que le parecía muy, muy estrecho, muy chato. y que aumentaran el proyecto y lo hizo duplicar. Los arquitectos tuvieron que duplicar el proyecto.
Oye, ahora que hablas de construirlo a pico, ¿quiénes participaron? ¿Fue de forma voluntaria quienes hicieron el Valle de los Caídos? ¿Fueron remunerados? ¿Eran presos de la Guerra Civil? ¿Cómo es esto?
Hubo de todo. Hubo de todo. Eso sí, remunerados todos, en parte al menos. Pero hubo presos, hubo, por ejemplo, los operarios finos, vamos a decir, los que hicieron las partes más perfectas del Valle de los Caídos. Uh-huh. Eso fueron perfectos. Obreros remunerados, sí. Y normal y corriente. O sea, no fueron presos de la Guerra Civil. Y tampoco hay presos que estuviesen ahí los 20 años que duró la construcción, o prácticamente, no hay muy pocos, ¿no?, que estuvieran ligados a esta construcción.
Pero algunos sí trabajarían forzados, ¿no?
Sí. Hubo trabajos forzados, sí. Hubo trabajos forzados. Incluso el médico principal del Valle de los Caídos era un trabajador forzado.
¿Ah, sí?
Que no tenía, claro, es muy terrible, porque no tenía su, vamos a decir, tiempo libre.
Ya.
Lo tenía, podía dormir, necesitaba dormir si no se hubiese muerto.
Claro.
Pero lo podían despertar a cualquier hora de la madrugada porque aquí no necesitaba y se hacía, ¿no?
Madre mía.
Sí.
Oye, ¿qué son esas cuatro columnas que se encuentra uno de repente al subir por la carretera que lleva a la basílica?
Sí, los juanelos son esas cuatro columnas sin adornos que se supone que se le atribuyen, ¿no?, a Juanelo Turriano, este inventor de origen italiano, pero españolizado completamente, que trabajó para Carlos V y luego para Felipe II, uh-huh, y que creó el sistema de abastecimiento de agua de Toledo. Bueno, pues este inventor, se cree que estos juanelos eran parte de alguno de sus inventos, ¿no? Y se colocaron allí, eso sí, no se sabe muy bien.
O sea, se transportaron allí.
Se transportaron, sí. Además, hay una curiosidad.
¿Sí?
Uno de los conductores de los camiones,
¿sí?,
porque tuvieron que llevar camiones pesados. O sea,
claro.
Estamos hablando de... fue el que después puso la voz, esto es una anécdota que no tiene nada que ver, pero
sí,
es curiosa, el que puso la voz de, en la televisión, al abuelito de Heidi.
¿En castellano?
En castellano, sí.
Ah, mira, qué bueno.
O sea, fue un actor de doblaje luego muy importante.
¿Y era así de Cascarrabias como conductor también o no?
Eso ya, evidentemente, no lo sé, pero vamos, que desde luego la voz es la suya, una grandísima voz, ¿eh?
Sí, y tanto. Oye, Franco está enterrado en la Basílica del Valle de los Caídos, pero Carmen Polo de Franco, su esposa, no. ¿Por qué?
No, pues, quién sabe. Es algo extraño, ¿verdad? Porque lo normal es que se hubiesen enterrado juntos. Sin embargo, no fue así. Carmen Polo está enterrada en el cementerio del Pardo.
Sí.
Y Franco está en el altar mayor, en torno al altar mayor de la Basílica,
sí,
junto con, enfrente, tiene diametralmente opuesto a José Antonio Primo de Rivera. Luego a los lados están las zonas donde están enterrados los restos mortales de tantos caídos en la Guerra Civil, ¿no? Pero Carmen Polo no está, y en ningún momento además se planteó que fuese a estar allí. O sea, no se predispuso para que fuese a estar allá allí.
Ya.
El porqué, pues la verdad es que yo no tengo muy claro.
En un matrimonio tan creyente como se supone que eran y que profesaban
ella
la religión,
al menos, sí,
suena un poco raro, ¿no? Que no yazcan,
sí,
juntos, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno. Parece que es algo lógico que hubieran estado juntos también para la eternidad, aunque fuese solamente la parte simbólica de este mundo.
Claro. Oye, ¿y por qué una cripta excavada en la roca?
También aquí hay muchas dudas. Hay quien lo asocia con el intento de, bueno, la roca granítica, ¿no?, de,
sí,
la Sierra de Guadarrama, hacer una equivalencia a esa fuerza que se pretendía un poco dar a la historia de España, ¿no?, la nación española como una roca firme también, ¿no?, en este caso en defensa de la fe y del cristianismo, del catolicismo más específicamente. Pero hay otros que piensan que tiene más que ver con la iniciación. Porque todos los grandes sabios han iniciado en cuevas. Digo, en las tradiciones, las,
sí,
tradiciones. El propio San Ignacio de Loyola, después de ser herido y retirarse, se retira a una cueva que es donde él tiene su iluminación particular y su cambio, ¿no?, de mentalidad. Con lo cual quizá pueda tener que ver con esto, ¿no? Una excavación en la roca en lugar de algo construido sobre ella.
Oye, y otro detalle que no es demasiado habitual es que el altar mayor es circular.
Sí, es un altar mayor circular, que eso en principio es más de capillas de templos paganos, curiosamente, no de templos cristianos, es más de los romanos y de... Pero también la capilla del Grial, del Santo Grial,
sí,
era circular en las leyendas. Y tampoco está muy claro el por qué es exactamente circular, en lugar de estar al fondo, parte, digamos, de esta larguísima basílica.
De la cruz, sí.
Claro, de la cruz, pues no está apoyada contra la nave final, ¿no?, sino que está en el centro con naves a los lados. Es una cosa también curiosa, pero yo digo, quizás se hizo, pues, por, no sé, simbolizar, por ejemplo, el centro del Jardín del Edén. Está encima, justo debajo de la cruz, en el centro,
uh-huh,
esa cruz que podría significar el eje del mundo. todo muy simbólico, no todo cristiano específicamente, pero tampoco contrario, por supuesto, al cristianismo, sino simplemente otra simbología que podía ser interesante, en este caso aplicada.
Bueno, y además, otra cosa, y esto es muy de mi cosecha, un altar de forma circular, a la hora de concelebrar, si es que así se hace, lo que hace es mantener la equidistancia de todos los concelebrantes,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo he visto celebrar misas en el Escorial, perdón, en el Valle de los Caídos, y claro, pues a veces son 18 o 20 celebrantes, porque evidentemente, además es grande, pero además pueden hacerlo, pueden dar rodearlo. Es una cosa muy curiosa, ¿eh? Uh-huh. Eso sí, eso hay que decirlo, y esto con todo el cariño, ¿eh? Pero que cantan muy mal, ¿eh? Tienen que mejorar un poco el,
pues que pongan,
el nivel
que pongan un poquito
de canción.
Que pongan un poquito de clases particulares de canto ahí. Oye, lo que más destaca allí son las esculturas de Juan de Ávalos, que sí, realmente sí destacan y llaman la atención.
Es que las esculturas de Juan de Ávalos, la obra de Juan de Ávalos, dentro de esta arquitectura tanto ecléctica y mezclada que es el Valle de los Caídos, es lo más valioso,
sí,
artísticamente hablando. Juan de Ávalos era un escultor de nota, ¿eh? De verdad. O sea, independientemente de la importancia que tuvo o no, por cierto, él, esto es un detalle también muy curioso, fue uno de los primeros afiliados, digo, en vida, al final de su vida, al Partido Socialista. Uh-huh. Pero digo, de antes de la Guerra Civil. Esto se sabía y aún así lo contrataron. Quiero decir que esto demuestra que era muy valioso como escultor, ¿no? Porque no era del régimen, por así decirlo.
Sí, sí.
Y él construye o esculpe estas figuras de los cuatro arcángeles. También hay otras, por ejemplo, en la parte exterior está una piedad, ¿no? Una uh-huh. piedad de Ávalos también muy interesante, pero sobre todo estas cuatro esculturas de los arcángeles. Son los de siempre, son Miguel, Rafael y Gabriel, que van armados, pero también hay un cuarto, que es Azrael. Este no va armado, y hunde la mirada hacia las profundidades de la tierra. Azrael, además, seguramente muchos oyentes ahora mismo no sabrán ni qué arcángel es, y es el que encargado de conducir a los hombres, a las almas de los seres humanos muertos, o bien a la gloria o al infierno.
Uh-huh.
Él realmente no toma partido.
El ascensorista.
Es algo así, sí. Una especie de ascensorista, pero muy, muy, muy duro, ¿eh? Porque teóricamente, él tiene un libro en el que están escritos los nombres,
sí,
y se dice dónde va cada uno.
Sí, sí.
Bueno, cuando uno le vaya a buscar, pues no sabe a dónde lo va a conducir. Bueno, pues este es el, creo, ¿eh? A mí por lo general me encanta, es una escultura realmente apasionante. O sea, y que da bastante miedo, ¿eh? Pero miedo, pero digo para bien, o sea, no sé cómo explicar esto de miedo para bien. Quiero decir que sobrecoge, pero a la vez
impone
exactamente. Uh-huh. Es una obra muy, muy interesante.
Oye, antes hablabas de la cruz y llama mucho la atención, ¿no? La cruz de Nebro del centro del altar, ¿no?
Sí, es una cruz de Nebro que tiene una escultura de Cristo de Beovide, pero que tiene historia. Esa cruz, además, está muy, muy poco labrada para que represente un árbol. Parece un árbol, de hecho, que brota del centro del altar. También quizá eso tiene sentido, ¿no?, en un altar circular o en la zona circular. Luego está la mesa del altar. Está encajado dentro de la mesa, ¿eh?, la cruz de Nebro, y se cree que lo taló el propio Franco en persona. Lo que no queda muy claro si fue en Segovia o fue en la zona de Cuelgamuros, pero con Francisco de la Nava. Pero sí que pudo ser él mismo el que lo
era
taló.
Como, la historia es como cuando los besugos y las merluzas que pescaba también en el Azor también.
Sí, ¿eh? Bueno, claro, los atunes también que llegaron a pescar.
Sí.
Pero, no, a ver...
No había submarinista aquí
no había con el
árbol.
Ya. No, el árbol no se podía defender ni escapar, así que era fácil. Sí que estuvo en el Pardo, ¿no? En el secándose, por así decirlo, durante un tiempo, y luego le colocaron la talla de Beovide. Y se instaló en el valle. Es curioso porque el enebro es un árbol sagrado para muchos pueblos antiguos, también uh-huh. muy simbólico, ¿no?
Oye, ¿y murió mucha gente durante la construcción del monumento? Porque yo hace unos días, me sorprendió que la magnitud, en cuanto a tamaño, ¿no? No solamente en cuanto a concepción, sino en cuanto a tamaño de la obra y lo que duró, pues cualquier muerte es desgraciadamente muy a tener en cuenta, pero no fueron tantos, ¿no?
No, es que de hecho pasa un poco como con el mito del Escorial, cuando se dice esto ha durado más que la obra del Escorial. El Escorial se construyó rapidísimo, porque además se utilizó la técnica ya de los egipcios, ¿no? De llevar la roca y tallarla, uh-huh. O sea, llevarla ya tallada, vamos a decir. Bueno, pues el Escorial, que estuvieron 20 años para terminarlo, en el Valle de los Caídos, perdón, 20 años para terminarlo, murieron 18 personas, 18. Y en la parte de la construcción de la cruz, ninguna. La hizo la empresa Huarte, por cierto,
sí,
en su momento muy famosísimo,
sí,
Guartera,
sí, sí,
la gran empresa de construcciones española, ¿no? Y se construyó la cruz en el suelo y luego se levantó, digo, a partir del crucero, la parte superior, y en la cruz no murió nadie, y en el resto de la construcción 18 personas.
Digo que me parece poco, aun siendo 18 un número pues curioso, me parece poco por dos razones. Primero, porque muchos de ellos no tenían conocimientos de construcción. Como
claro,
hemos dicho, fueron obligados
claro, no
a trabajar.
Nada.
Y segundo, porque las medidas de seguridad de aquel entonces, pues me imagino, conociendo las de ahora, me imagino cómo serían las de antes.
Claro, la verdad es que sorprende por eso, porque al final, hoy en día muere gente en las obras, es terrible, pero es así.
Sí, sí, sí.
Y en aquel momento, que ni siquiera, no por mala fe, ni siquiera por decir como son esclavos, muchos de ellos o semiesclavos, nos da igual, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente que las normas eran muy diferentes, eran muy distintas y claro, y sin embargo murió muy poca gente, sí, muy
Oye,
poca.
Todo esto es referente al Valle de los Caídos real, pero hubo un proyecto, ¿no?, casi de locos, ¿no?, que no vio nunca la luz, pero que podía haber sido tremendo.
Un proyecto totalmente de locos, Lartón, porque era una pirámide para los caídos, de base triangular, hueca, sí, pero más alta que la pirámide de Keops. O sea, estamos hablando de una pirámide de 150 metros, precisamente como la cruz del Valle de los Caídos, pero imaginémosla en pirámide.
Una chaladura.
Sí, sí, la pirámide de Keops mide un poquitín menos.
¿Y por qué no se llevó a cabo?
Bueno, la verdad es que era imposible llevar a cabo este proyecto. Estaba en un marco de un proyecto más amplio que se llamaba el Madrid 2000. El Madrid 2000 tenía previsto un Arco del Triunfo mucho más grande que el que se erigió. Un mirador, el Faro Ibérico, que uh-huh. querían erigir muy cerca de la Casa de Campo, en la Casa de Campo, muy cerca del Manzanares.
¿Sí?
Un faro de 60 metros de altura, que bueno, se parece también un poco, curiosamente, ¿no?, a que ahí está en Moncloa ahora.
Sí. Ese,
el proyecto era un poco parecido a eso.
Sí, sí.
El Faro Ibérico, eso sí. El Arco del Triunfo, menos mal que no lo construyeron, porque iba a estar hecho con una serie de elementos de tipo mosaico.
Ah, vale.
Y ese mosaico, muy al estilo casi ruso, iba a representar con los colores además nacionales, o sea, el rojo y el amarillo, escenas de las heroicidades antiguas del pueblo español, que las heroicidades están muy bien, pero en rojo y en amarillo como no hacían falta, o sea, podía ser más sobrias, ¿no?
Ya.
Y luego pretendían construir una vía de 85 metros de ancho que conectase Madrid con el Escorial, que es donde iba a terminar el Madrid 2000.
Uh-huh.
Por supuesto, uniendo además zonas del norte de Madrid, como son Pozuelo, Húmeda, todo esto, Boadilla, sí. También Boadilla incluso. O sea, fíjate hasta dónde iba a llegar. Todo eso iba a ser el Madrid 2000, ideado por tres hombres afectos al régimen durante la Guerra Civil en Madrid, escondidos. Luego lo publicó la revista Vértice, la revista de la Falange.
¿Sabemos quiénes fueron?
Sí, los nombres no los recuerdo ahora mismo, pero era un, no era un arquitecto.
No eran grandes prohombres del
no
régimen.
No eran grandes prohombres, no. Un arquitecto, un escultor, me parece que era otro, un artista, y el otro era un noble, pero un noble no un grande de España, sino un noble normal. Y ya digo, los tres se juntaron, supongo que también a ellos les ayudaba, ¿no?, a sobrellevar la guerra, el idear estas cosas que eran imposibles. Los pantanos, por ejemplo, eran útiles y se hicieron.
¿Y Franco qué decía de esto?
Franco, no hay constancia de que nunca se lo tomara en serio. Conoció el proyecto, pero a partir de eso, de hecho, no hizo nada parecido. Lo único que se podría conectar con el proyecto de la pirámide, pero por el tema egipcio, si nos recuerda la pirámide a los egipcios, es que el Valle de los Caídos iba a tener en origen un gran lago en la parte delantera frente a la entrada de la basílica, donde está la gran esplanada, quien lo conozca lo habrá visto.
Un lago artificial.
Sí, muy parecido al del templo de Debod, un lago pequeño, estrechito como el de los...
Un impluvium.
Pues mira, sí, pero a la egipcia, o sea, un poco más antiguo.
Más
un impluvium a banda letre, ¿no?
Eso es.
Pero sería precisamente como el que se utilizaba en los templos egipcios, que se solían estar precedidos de esa pequeña, digamos, masa de agua muy muy estrecha, pero que tenía su simbolismo para los dioses de los egipcios.
Bueno, menos mal que no se ha cometido la majadería, porque no me quiero ni imaginar yo cogiendo la A6 camino de La Coruña, ver en vez de una cruz de 150 metros, que ya de por sí impresiona, encontrarte una pirámide
sí, de 150 metros.
Que teletransporta a Egipto directamente.
Sí, bueno,
qué cosas.
Creo que hubiéramos hecho un poco el ridículo.
Sí.
Lo digo con todo el cariño hacia la gente que estas cosas las hacía con toda la buena fe.
Ah, bueno, claro.
Pero los
ideólogos de la idea seguro que, aunque fuera solo para entretenerse, lo hacían con buena fe.
Sí, claro que sí. Tampoco era para hacer ninguna cosa extraña.
En fin,
ya sabes, como decía mi madre, mejor que está tirando piedras por ahí, era idear monumentos a los caídos futuros, que eso sí que es un poco triste, ¿no? Idear monumentos a los caídos futuros.
Desde luego que sí. Como siempre, las zurdadas en la noche como esta, todas las semanas con David Zurdo. David, hasta la semana que viene.
Hasta
gracias.
Hasta la semana que viene, Antón.